te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Y seguimos aquí en Camino al Sol, y la siguiente frase viene de Salvador Dalí, ni más ni menos, y decía: ninguna obra maestra fue creada por un artista perezoso.
Hay que bajar el lomo, ¿eh?
Y hay que bajarse un ching.
Bueno, y la frase que se le atribuye a Pablo Picasso, donde decía que la inspiración llega, pero que te encuentre trabajando. Y creo que esto conecta muy bien con nuestra próxima invitada en Camino al Sol. Hoy vamos a conocer a una venezolana que el mundo la ha llevado y por ahora, en estos días, anda por Milán. Y ella creo que tiene las características de esa gente que nos gusta. Que es emprendedora, que es creativa, que tiene agallas, que se arriesga. Ella nació en Caracas, Venezuela. Y ahí, ella diseñó su primer par de zapatos a los 16 años. Luego de terminar en el colegio, ella estudió en Europa y terminó por allá en Milán. Hoy vamos a conocer en Camino al Sol a Diana Yanes. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol. Para ti es buenas tardes.
Hola, Reinaldo, muchísimas gracias. Sí, para mí es buenas tardes. Aquí son mis 2:40, 2:30, por ejemplo.
2:30, aquí 8:30, ya sabes.
Sí.
Un gusto conocerte, Diana, y qué hermosa trayectoria has tenido a tu corta edad. Entonces, básicamente lo que queremos es que en República Dominicana y los Camino al Sol oyentes específicamente conozcan un poquito de ti, tu inspiración, tu vida laboral, las cosas que has logrado gracias a perseguir un sueño y mantenerte en ese camino. Así que hablemos un poquito de lo que haces, de cómo comienzas a diseñar zapatos, tu primer par de zapatos a los 16 años y ese amor por los zapatos y por la moda en sentido general. ¿Cómo te ha ido abriendo puertas o cerrando puertas? ¿Quién sabe en este camino?
Bueno, también cerró puertas, por supuesto. Yo quería estudiar medicina y porque vengo de una familia de médicos. Y cuando tenía 16 años me mudé para París, en teoría por un mes, y pues mi familia me sigue esperando 13 años. así que me fui para París y empecé a descubrir lo que para mí es el mundo, ¿no? Como esta apertura mental, este mix cultural, pues mucha gente que nunca en mi vida pensé que iba a ver, y dije, no, yo medicina no quiero estudiar, esto no es mi estilo de vida, y decidí que quería estudiar moda. Y mi papá me dijo, no, yo en verdad quería estudiar arte, y mi papá me dijo, Diana, recuérdate que no eres la hija de Bill Gates, y más te vale procurarte un cheque al final del mes.
Si quieres comer.
Entonces me dije, sí. Y dije, bueno, será moda. Y mi papá, frustradísimo, y que, ¿cuándo decidiste cambiar de coser piel humana a tela? Y yo, bueno, esta es mi decisión, esto es lo que voy a hacer. Y me mudé para Milán, donde estudié en Marangoni, se llama Instituto Marangoni. Y bueno, la verdad es que esa fue mi primer encuentro con la moda en sí. Para mí era como una pasión, pero más como utente, más los zapatos. Cuando yo vivía en París, vivía con una señora de 70 años y las veo visitar a los 10 años, la señora todavía se acordaba que yo en el primer mes me había comprado 13 pares de zapatos. O sea, loca por los zapatos.
Ok.
Eso no ha cambiado. Solo que a veces los hago yo. Y bueno, como que no sé, o sea, yo quería estudiar calzado, pero era como muy reductivo, o sea, me parecía que era tan específico, dije, bueno, voy a hacer moda y luego haré una especialización. Tuve mucha suerte y mi primer trabajo fue en Nueva York para el departamento de calzado Oscar de la Renta.
Nada más. Entonces, y nada menos, nuestro Oscar de la Renta.
Este primer trabajo. Ah, exacto, bueno, exacto, aquí estamos en territorio Oscar de la Renta. Y la verdad es que fue una super experiencia para mí y fue como la confirmación de que yo quería efectivamente hacer zapatos. Y luego yo ahí lo que hacía era conectar con las fábricas italianas era Product Management. Y pues trabajaba en el departamento de diseño. Y luego pasé a otra compañía que se llama Alexander Wang, siempre en Nueva York, a hacer lo mismo, pero era con el mercado chino. Y entonces, pues eso me abrió como un mundo completamente distinto que me daba mucha curiosidad descubrir. Entonces, me mudé para China, estuve 2 años en Shanghai, trabajando para Pacific Union Group. Ellos me contrataron para abrir el departamento de calzado y cartera para la marca de mujeres que ellos tenían.
Okay.
Y fue, bueno, una super experiencia. Era algo que de verdad me encantaba. Y yo, que siempre había querido tener mi marca, pues porque viniendo de una familia de... Creo que un poco viniendo de una familia de emprendedores y por el otro lado siendo latinoamericana y tenemos todos ese, como esas ganas de tener algo nuestro. Yo dije, bueno, ya con esta experiencia que me ha tocado, porque fue hacer un departamento de cero. Claro, no era mi dinero, pero al final era como hacer algo...
Pero era tu producto, claro. Tu creatividad, tu energía.
Y buscar al equipo, buscar las fábricas, buscar los proveedores, o sea... Fue como una primera experiencia emprendedora y dije, ok, este es el momento, voy a sacar mi marca. Y yo me regresé para Milán a sacar mi marca, que tuve por casi 4 años. Se llamaba Aleteia. Aleteia, pues fue, creo que mi mejor máster en todo el universo. Todo el mundo me decía, Diana, no vas a tener, o sea, prepárate para no vender ni un par de zapatos hasta la sexta, octava colección. Y nuestra primera colección fue vendida en Harvey Nichols en Londres, que es como Saks Fifth Avenue en Nueva York. O sea, es una tienda por departamentos gigantesca. Y eso fue una apertura gigantesca. Gracias a eso entramos en un acelerador de talentos, un showroom en Shanghai que nos representaba. A la cuarta colección teníamos 19 tiendas multimarcas.
¡Wow!
Entonces,
wow.
Estábamos... O sea, fue así como un despegue loco que yo no me lo podía creer. Tuve después un rato muy, muy amargo porque tuvimos un problema en producción y no teníamos el capital para cubrir ese problema. Y bueno, yo con esto siempre digo, como que es muy fácil empezar con nada, porque no, yo tenía 1,000 euros y no tenía más nada, yo empecé con una marca con 1,000 euros. Pero cuando tú tienes problemas en producción, luego no tienes cómo costear esos problemas. Y fue lo que a nosotros nos pasó, nosotros éramos 2 personas de la marca. Y bueno, yo mientras tenía esta marca, estaba haciendo algunos proyectos de consultoría pequeños, era más como marcándome porque creo que mi fuerte es algo que me gusta mucho y es como por lo que la gente mayormente me busca, es el mix de colores y material. Soy bastante buena sacando cosas bastante inesperadas.
Ese y mix entonces, de colores y de materiales.
Exacto, que es además lo que más me divierte. O sea, yo... Me gusta mucho diseñar, no considero que sea la persona más creativa con un lápiz y un papel, soy muy creativa cuando me das ya los materiales y hay que mezclar todos los colores y las texturas, ahí es cuando yo puedo sacar lo mejor de mi creatividad.
Diana, déjame interrumpirte en este punto de tu historia, porque realmente está súper interesante, pero algunas preguntitas, por ejemplo, cuando tú te vas a París por 30 días y al final te quedaste, háblame de los obstáculos que enfrentaste y qué te decías a ti misma para tú decir, no, yo no vuelvo, yo me quedo, yo sigo, porque yo tengo un sueño y aquí lo puedo cumplir. ¿Cómo tú te auto-coachabas, si se pudiera decir, para darte ese ánimo para quedarte y para perseguir ese sueño ahí, que lo veías un poquito más realizable que en tu natal Venezuela? ¿Qué tú te decías?
Creo que en ese momento no tenía ninguna dificultad. Mi mayor dificultad fue en el 2011, cuando yo estaba en Milán, me quería ir para mí, fue donde yo tuve que por primera vez autocoachearme, como lo llamaste tú. Mi familia me llamó y me dijeron, pues me expropiaron todas las clínicas, bancarrota, no tenemos más dinero, te mandamos el último cheque y no hay más nada. Y ese fue el único momento de mi vida en el que yo he dicho, ok, ¿y ahora qué hago? O sea, no es el único, pero el primer momento salí corriendo, me fui a buscar un trabajo de mesera, empecé a buscar pasantías, conseguí pasantías en Nueva York, y a mi mamá súper emocionada, mi mamá, y que no tengo cómo, y que no te preocupes, me fui a Nueva York con 900 euros, y eso fue así, o sea, el viaje de la esperanza, pero llegué, y no solo, o sea, fue tan exitoso que, o sea, yo no había modo de dar un paso atrás. O sea, para mí siempre fue muy claro, Venezuela a mí no me estaba dando las oportunidades que yo estaba buscando. No por nada, pues, pero Venezuela a nivel de moda en verdad nunca se, nunca se ha desarrollado tanto como para quiera ser una segunda capital de moda. Y yo estaba clara de que lo que yo quería estaba aquí. Que en Venezuela tenía más contactos seguramente, pero que todo lo que yo hubiese logrado aquí iba a ser por mí misma. Mientras que en Venezuela hubiese sido más como, bueno, hubiese llegado a un cierto nivel probablemente, pero me hubiese quedado estancada. Y aquí en cambio es como una constante inspiración y no sé, hay como demasiadas prioridades y siento que si eres una persona curiosa, logras conocer a mucha gente que te ayuda. O sea, yo sí soy de la idea, yo he conseguido pura gente que me ha querido ayudar. O sea, yo la gente que no me ha querido ayudar y que me ha querido poner, no sé, en italiano se llama il bastone tra le ruote, o sea, que te ha querido como poner un pie
en la camino. Estamos hablando con Diana Yanes, diseñadora y una mujer emprendedora con muchas agallas, y por la experiencia que brevemente nos has contado, bueno, pues has tenido que morder el polvo como emprendedora, y creo que esto es posible que te haya llevado entonces a apoyar a otros en sus procesos de emprendimiento. Y nos gustaría entonces conocer esa otra parte, esa en la que tú entregas un poquitito a la comunidad, a otros emprendedores, ideas, conceptos. ¿Cómo manejas tú esa otra parte?
A ver, nosotros tenemos dos cosas. Tenemos una parte social que yo he tenido toda la vida y tenemos unos talleres para emprendedores. Voy a empezar de repente con la parte social.
Sí, sí, perfecto.
De acuerdo. Yo, bueno, es algo que toda la vida me ha llamado la atención. Cuando yo tenía 23 años, en un break que tenía, o sea, me estaba como quemada, decidí irme para Tanzania 6 meses a vivir, donde pues estuve trabajando en un orfanato de HIV positivo. Y en ese momento yo dije, ok, yo siento que el voluntariado no funciona. Esto es un paréntesis muy largo, así que no lo voy a hacer, pero yo siento que el voluntariado no funciona, así que yo quiero dedicar parte de mi trabajo a la sociedad, pero que no sea voluntariado. O sea, yo necesito que la gente aquí se lo tome en serio.
Exacto.
Cuando regresé para Milán, pues logré entrar en una cooperativa social, donde abrimos una sartoría social en la cárcel masculina de Milán. Y a partir de ahí, o sea, desde hace 7 años, yo educo a detenidos en la parte de la costura, manufactura de productos, y les damos puestos de trabajo. Hoy en día tenemos un poquito más de 100 personas trabajando para nosotros y todos han sido educados por nosotros. Entonces va obviamente desde el no sé agarrar una aguja con la mano hasta él. Ahorita estamos haciendo, por ejemplo, en diciembre le hicimos todas las vitrinas a Etro, que es una marca bastante importante de lujo. Entonces hacemos muchos proyectos de upcycling, que entonces agarramos de las marcas y nosotros cosemos cosas para ellos. Estamos haciendo ahorita una para John Richmond, que es una marca inglesa, que la compró un grupo italiano. Y bueno, tenemos nuestra marca interna también. Digamos, yo a la cárcel le dedico como unas 10, 15 horas a la semana. Más toda metida. Yo siempre es el chiste cuando me llega un detenido nuevo, que te dice como que no, yo llevo demasiado tiempo en la cárcel, llevo como 3 años, y yo que yo llevo presa más años que tú, yo llevo 7 años en la cárcel.
¿Y cómo las autoridades de la cárcel, por ejemplo, entendieron tu proyecto?
Bueno, la verdad es que también estamos en una sociedad un poquito más evolucionada desde el punto de vista de responsabilidad social.
Sí.
Ellos entienden que es algo indispensable para que el individuo se reintegre a la sociedad.
Totalmente.
Porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que estos detenidos van a volver a salir, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos, bueno, yo como trabajo en una cárcel de alta seguridad, trabajo con personas que han cometido reatos bastante graves. Entonces creo que el que tiene menos, así como poquito, tendrá como 17 años de cárcel. Entonces, claro, tú sabes que el hecho de que ellos aprendan un trabajo
un oficio,
nuevo,
claro,
que lo puedan aplicar, y que además les dé un trabajo, ellos saben que es el mejor modo de que no reincidan en el mismo reato una vez que salgan. Porque, por ejemplo, si tú eres traficante de drogas, lo más probable es que si tú sales y a ti nadie quiere ser tu amigo porque tú acabas de pasar 17 años, 20 años, 30 años en la cárcel, nadie te quiere alquilar una casa, nadie te quiere dar un trabajo, pues probablemente tú volverás a ser un traficante de drogas, porque naturalmente no sabes cómo sobrevivir. Uh-huh. Entonces, pues se entiende que es un proceso súper importante y es un modo de darle una segunda oportunidad a una persona que se la merece como cualquier ser humano.
Excelente. Cabe destacar que con esta historia que nos cuenta Diana y todo ese periplo en su juventud, ella ahora tiene su firma Diana Janes Consulting, donde ofrece precisamente consultoría a muchas empresas y marcas desarrolladoras de moda, de elementos de moda, cualquier tipo, por la experiencia que ella ha tenido también de trabajar en diferentes mercados. Y dentro de esa empresa de consultoría sé que se enmarca este apoyo social que ella nos está comentando en este momento. Diana, tu visión de la moda, tú que has vivido en diferentes países, has trabajado en diferentes lugares, íconos de la moda todos, París, Milán, Shanghai, Nueva York, ¿qué diferencia importante, relevante para nosotros que solamente vemos tal vez un pase de moda por televisión? ¿Qué pasa en el backstage? ¿Qué grandes diferencias hay en esos mundos de la moda en esos países? Una cosita, así que nos puedas comentar.
¿Te refieres a nivel de industria respecto a, por ejemplo, los países latinoamericanos?
Sí. Y entre
bueno,
ellos.
Yo creo que la cosa como más importante es que aquí la moda es algo que pasa, es algo pasajero, mientras que el estilo es algo que se queda. Y eso es algo que creo que la industria de la moda lo tiene como muy claro. A diferencia de, por ejemplo, lo que yo puedo ver con marcas venezolanas, que de repente es algo que puedo seguir un poquito más que el mercado latinoamericano en sí, que es algo más como pasajero, algo extraño, no, aquí es como algo más lineal, tiene generalmente como un sentido. De hecho, ahorita sobre todo que las casas de moda están como intentando incluir la sostenibilidad o social o ambiental. Entonces es como darle un significado y que permanezca. Eso es lo que yo veo más, y también como el público como lo percibe, ¿no? Aquí la gente es como un poco más independiente en su estilo, ¿no? En Venezuela todo el mundo sabe, probablemente en República Dominicana sea lo mismo, todo el mundo sabe eso como con un sellito. O sea, todo el mundo sabe sido muy parecido. Solo te pones algo muy, entre comillas, loco si alguien te lo puso. En cambio aquí es como self-expression total, o sea, aquí tú te expresas como te provoque. De hecho, yo que escalo, yo soy escaladora y yo voy al gimnasio, los escaladores generalmente tienen todo el pelo azul, verde, son como un poco emo, son ingenieros. Yo soy la única que trabaja en moda, yo creo, de toda la gente que yo conozco que escala, y yo llego con mis espaldas plateadas, o sea, toda el día plateado, y es como... ya llego con la otra. La única que no se toma maquillaje en toda su vida, todo el gimnasio soy yo. Entonces, y es algo chévere, ¿no? O sea, como que aquí el self-expression, esa expresión de la personalidad está muy bien apreciada, muy bien vista. Y es algo que, pues, creo que las marcas en sí y la industria quiere como aupar, y es parte de
la individualidad, de la libertad, creado. Claro, claro que sí.
Diana, hace un momentito Cintia mencionaba sobre ese espacio de consultoría en el que tú tienes la parte social, tú también lo mencionabas, pero también hay un apoyo a los emprendedores, a aquellos que tienen ideas y quieren llevarlas hacia adelante. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor reto que deben enfrentar en este tiempo los emprendedores?
Bueno, seguramente hay algo bastante visible para todo el mundo, que es una recesión económica.
Sí, claro.
Y eso, pues, existe. Uh-huh. Pero yo creo que la parte más difícil es la parte motivacional. Veo demasiada gente que se deja como caer, o los ánimos se le bajan porque sienten que la recesión económica los va a... O sea, es como una balanza que no logran dominar. Uh-huh. Lo que no significa que no es verdad, pero nosotros personalmente seguimos creciendo. Claro, este año nosotros teníamos, a nivel de plan de negocio, un 500% de crecimiento, como lo tuvimos el año pasado, porque claro, estando muy al principio es muy fácil tener un crecimiento, en cambio estamos con un 80% de crecimiento, pero seguimos creciendo. Entonces, creo que la parte motivacional es la parte más difícil, y sobre todo que yo creo que muchas veces, sobre todo cuando el emprendedor es muy nuevo, está muy encasillado. y ellos creen que su idea es la mejor y que eso es lo que es. Pero en realidad, si uno se abre un poquitico más y ve para la derecha y para la izquierda, se da cuenta que de repente su idea está muy buena y se puede aplicar en otro modo a las necesidades del mercado actual. Entonces, creo que eso es lo que está faltando, ¿no? Que el emprendedor, uno, salga de su depresión y no crea que es que porque hay recesión económica su producto no va a ir. Y dos, pensar cómo se puede aplicar ese producto a las necesidades del consumidor de hoy en día. Porque si hay algo que es verdad, es que el cambio es la única cosa constante en el mundo. Entonces, en el momento en el que tú pensaste que tu idea era la mejor, ya al día siguiente tu idea tiene que evolucionar. Entonces, es eso, o sea, como que esa apertura mental de entender que hay que tener cambios en la compañía.
Me parece genial escuchar a Diana expresándose en esos términos, luego de haber tenido esa experiencia. Y te queremos agradecer, Diana, por compartir con nosotros así brevemente, hacernos tu historia larga, la versión bien corta, para sí. Todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Diana, la gente que quisiera conocer más de tus diseños, conocer más de ese trabajo social que realizas y de repente aprender un poquitito y aplicarlo a lo mejor a sus diferentes empresas y o emprendimientos, ¿cómo conecta contigo? ¿Cómo seguimos tu rastro?
Bueno, nosotros tenemos dos Instagram. Uno es el mío personal, que es donde ven más cosas de emprendimiento social, sostenibilidad, o sea, pero también como mezclada en mi vida, que es Diana Carolina Janes, que es Janes con S. Y luego la parte de empresa, donde ven cosas más técnicas referentes al calzado, es Diana Janes Piso Consulting. Janes con S, repito. Es mi problema.
No te preocupes, aquí lo aclaramos. Diana, buenísimo. Qué maravilloso viaje hemos podido hacer contigo así rápidamente sobre todas tus aventuras que te han llevado hasta esta firma y hacia apoyar a otros también, ya que tú pasaste todo ese proceso. Desde Milán, nuestro abrazo desde aquí hasta Milán. Quisiera dártelo en persona allá en Milán. No que tú vengas aquí, no. Yo iré a Milán, pero ya llegará.
Bueno.
Hemos conversado Gracias. Con Diana Janes, una mujer emprendedora, una mujer con una visión del mundo y de la sostenibilidad y también de cómo desde lo comercial tú puedes desarrollar actividades que sean socialmente responsables y tener un impacto en otros. Sí, Diana, sí, muchísimas sí. Gracias. Por eso tú eres una de esa gente que nos gusta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Diana. Un abrazo.
Un gran abrazo. Bueno, y con Diana llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. En nuestro número de WhatsApp son muchos los mensajes sobre Diana que tenemos ahí.
¿Qué hay para
ahí.
Diana? Claro.
Ya luego se los estaremos compartiendo. Nosotros llegamos al final de nuestro programa por este jueves. Mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Así es, y nos vamos como siempre con buena música y nos reencontramos mañana.
Claro.